a diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Ocho y 28, 7 y 28 en Canarias. Aquí estamos, en esta mañana de la tribu. Es Lunes Santo y quiero agradecer a mis tribunos que, bueno, a todos los que van a venir durante toda la semana, porque no es fácil, hay que conjugar vacaciones, familia, quehaceres laborales, profesionales, y bueno, y si de paso te das una vuelta por aquí, cosa que yo agradezco especialmente porque creo que los oyentes lo van a agradecer, ¿eh? En el 628-2690-92. ¿A que sí, Fernando Calas?
Sí, buenos días.
Hoy no has venido tan valiente.
Bueno.
No, los pantalones cortos, no tenemos la pantorrilla, bueno, ¿qué ha pasado?
Pues que ha pasado la bronca, que la jefa, buenos días, Amar, cariño, espero que estés.
Te ha reñido tu mujer.
Guardia, sí.
O sea, vienes con pantalón largo porque te ha reñido tu mujer, no porque yo te haya dicho que no vengas en pantalón corto.
No, claro, dijo, bueno, si vas al gimnasio después, lleva una bolsa, te cambias después, pero bueno, o sea, es que poco respeto a tus compañeros de trabajo y no sé qué. Y yo digo, vale, lo siento, cariño, que además está de guardia hoy, va a dormir en el hospital, o sea, bien, que sea.
¿Qué tal le fue por Camerún, por cierto?
Muy bien, muy bien. Allí con la Fundación Rementería, ¿no? Devolviendo la visión a, bueno, cientos de personas, o sea, es que fue volvió muy ilusionado. Bueno, yo creo que será un trabajo así muy, no sé, volverá con una, un poco, no sé si la palabra es orgullo, pero un poco diciendo.
Bueno, sí, realizada y que, bueno, sí. Su trabajo pues como que le da más significado y más valor, ¿no? Sirve sí, para sí, algo, sí. Ya sirve lógicamente aquí en España, pero en sitios donde hay todavía más necesidad y más carencia de medios, pues como que lo valora más. ¿Mañana con quién va ella? ¿Con Brasil o con España?
Ah, ella con España, claro.
Ella con España.
Claro. Los niños también con España.
Los niños, o sea, también con España.
Sí, sí, sí.
Vale,
sí,
vale,
sí.
Muy bien. Bien.
Pero yo no sé cómo irá el Bernabéu, si va, tú imaginas, el entrenador de Brasil va con Endrick, Rodrigo y Vinicius por delante, sí, ¿con sí. quién irá el Bernabéu?
Con España.
Bueno, Paul Tenorio no lo tiene tan claro. Hoy no está. Luego ahora le pregunto a... ¿Tú con quién vas, José Luis? Con que no los lesionen... ¿Te conformas con que el normal no lesiona a ninguno, no?
Hay un poco de todo, ¿no? Yo creo que no hay duda, ¿no? De aquí vamos todos con España.
Bien. Me gusta.
Vamos todos con España. Lo único que va a ser un partido maravilloso. Y yo no descarto, de, como dice Fernando, que marque Vinicius y Rodrigo Endrick y haya una parte del Bernabéu que
mucho
se levante.
Mucho me parece. Muchos goles. Me parece. Bueno, pasamos de un hombre en pantalón corto a un hombre que no se quita el plumas últimamente. ¿Tienes frío, sí. Pichón? ¿Qué ha pasado ahí?
Estoy destemplado.
¿Estás destemplado? ¿Por qué?
No sé, porque de repente calor, de repente lluvia, de repente, no sé, así
la
están
primavera,
las...
amigo, así, la primavera.
Así están las cabezas. Que,
claro, es como la escena esa de Notting Hill, ¿no? Que va el hombre ahí taciturno paseando por el barrio y va lloviendo, saliendo sol, pues caen sí, las hojas.
Sí, la verdad que así estamos de la cabeza, que no nos recuperamos.
Bueno,
hemos traído, he hecho la culpa al tiempo. Por
hemos
eso,
traído un hombre cuerdo para compensar. Emilio Contreras, buenos días.
Hola, buenos días.
Con jersey de cuello vuelto, eso sí. Es que hoy hace fresquillo, ¿eh? La verdad que habíamos tenido un fin de semana bastante agradable, pero hoy hemos amanecido con lluvia y a ver cómo lo resolvemos. Felipe del Campo, buenos días, buenos goles.
Buenos días y buenos goles a todos.
¿Dónde andas, hombre? ¿Cómo estás?
Bien, pues dentro de poquito camino de Sevilla a la Semana Santa. Ahí a un 4-4-2.
Ah, bueno, pues está bien pensado eso. Está bien pensado.
¿Verdad, Pipi? 4-4-2. Sí, defensa sí, sí. Ultranza. Cometer pocos errores, ¿verdad?
Pero muy pocos, ¿eh?
Muy pocos.
Cada vez menos.
Cada vez menos,
porque
sí.
Porque el crédito se va liquidando el crédito, ¿eh?
Y un poco preocupado, y esto hablando en serio, por mañana en el Estadio Santiago Bernabéu. Yo creo que hay que aprovechar los micrófonos de la tribu para una alerta antirracista. Hay que recordar a los oyentes, Varela, que el público que sí. va mañana al Estadio Santiago Bernabéu no son del socios del Madrid que van a ir a ver a la selección. Sí. Allí van a aparecer todo tipo de aficionados.
Sí.
Y el seleccionador de Brasil ya ha avisado que a la mínima el equipo se retira. al mínimo gesto, al mínimo insulto, al mínimo situación racista, Brasil se va del campo. Y solo nos faltaba Varela
no lo digas
a la Federación Espantosa de Fútbol.
No lo digas, esto. Que igual va un gracioso...
Por eso. Bueno, pues por eso hay que prever. Yo creo que nos ha faltado...
Todos hemos tenido en clase el típico compañero el de la amenaza de bomba, ¿verdad? Que se atrevía y llamaba ahí desde una cabina y dijo, que he puesto una bomba.
El típico gamberro.
Sí, siempre hay algún
Yo estoy un poco preocupado por eso, de verdad, sinceramente, porque creo que la mayor parte de la gente no lo es. Madrid es una ciudad muy abierta que acoge a todo el mundo perfectamente y yo creo que lo normal, la inmensa mayoría que vaya al fútbol...
Este miedo preventivo de Felipe Campo no lo entiendo.
Bueno,
no
pues, entiendo. Pues
es una fiesta de fútbol mañana, creo que la gente no va con ese ánimo, creo que la gente va a disfrutar, la gente quiere ver a la selección española y a la selección brasileña y creo que incluso es... contradictorio este mensaje que lanzas, porque
no hay que
dar idea, no hay que poner sobre la mesa algo que realmente yo creo que no está en el ánimo de la gente mañana, porque el espíritu del partido es precisamente ese, la lucha contra el racismo, y creo que, vamos, yo con la gente que he hablado que va a ir y lo ve como una fiesta del fútbol, ¿hace cuánto que no vemos un España-Brasil en nuestro país?
No te lo tomes como un ataque.
Yo creo que en España el último fue en Vigo hace mil años, ¿no?
Yo lo veo como una fiesta del fútbol
maravillosa. Que no te estoy atacando, que no estoy atacando a nadie, que estoy poniendo encima de la mesa una preocupación.
Yo no me considero atacado, creo que poner estos encima de la mesa creo que no...
Pues nada, oye, no, cuando te preocupas de algo yo creo que lo
mejor es... ¿Para Brasil es un partido importante desde ese punto de vista o es algo que
Yo no veo ninguna preocupación desde la selección brasileña en relación a eso.
Pues tu seleccionador ha dicho que a la mínima...
Sí, yo vi, pero bueno, o sea, pues pero le hicieron una pregunta, pero no...
Claro.
No, o sea,
¿y qué dijo?
No veo esta preocupación, o sea, ni los jugadores, ni en él, no es algo que se habla.
No está en el ambiente.
No está en pauta allí, o sea, es que es bueno, les pregunto porque, claro, es un partido que solo se va a realizar por todo lo que pasó el año pasado, ¿no? Y por el acuerdo este en la campaña, que es una campaña incluso mucho más grande que solo este partido. Yo creo que la sensación que hay desde Brasil es que el partido de mañana es una fiesta tremenda, ¿no? O sea, incluso una selección brasileña donde hoy dos, incluso, pena que no está Militão, senão serían tres, ¿no? Y ahora con Endrick, cuatro, ¿no? De los principales jugadores de esta selección, ¿no? La base, ¿no? De esta selección siendo el Real Madrid, jugando en Madrid, o sea, yo creo que están los jugadores, yo iba a decir los chavales porque es una selección básicamente de jóvenes, ¿no? Salvo Danilo y Wendel, que bueno, es un veterano, pero que no es un veterano de la selección, pero salvo Danilo, es una selección de chavales, de jóvenes y que además con muchísima personalidad, lo que hicieron el sábado ha sorprendido a todo el mundo, es que Brasil jugó, llevaba un año y medio sin jugar, entonces yo creo que no hay ninguna preocupación, vienen para una fiesta y yo creo que va a ser un ambiente además bastante diferente para partidos así internacionales, exactamente por eso, ¿no? Porque van a estar jugando en casa, sabes, dos de los principales jugadores de la selección brasileña.
Pero yo puedo decir que no hay preocupación y puedo decir que, ¿me dejáis decir que yo esté preocupado?
Puedes estar preocupado, yo soy optimista en ese sentido.
Pero tienes base para estar preocupado.
Bueno, yo creo que en un estadio
o
de fútbol...
O simplemente las declaraciones del seleccionador brasileño.
No fueron declaraciones
espontáneas, o se le ha preguntado, él dijo.
Con un estadio de fútbol con tanta gente, y como decís, siempre hay un grupo de...
De momento 55.000 entradas, que eso es poco más que...
Imagino, Felipe, que estará preocupado por todas las jornadas de liga que se disputan en España.
Claro, cada
partido que se arranca en la Liga Española, que es donde más denuncias por racismo ha habido, que ha habido hasta 11 contra Vinicius, imagino que estarás pendiente de la Liga Española de cada partido.
Cuando juega Vinicius, en los partidos estoy preocupado porque
no lo hagas público ni lo verbalices.
Pero no creo que
en el Bernabéu...
Últimamente no me escuchas, Vinicius te ponen los cascos, te pones a escribir y no escuchas, ni ves, ni oyes, ni nada.
Pero digo que no creo que Vinicius tenga, ni Endrí, tenga problemas en el Bernabéu, aunque juegue con Brasil y contra España, porque... salga algún descerebrado.
He subrayado al principio de la intervención que la gente que va mañana al Bernabéu no son 100% madridistas, que juega a la selección. Sí. Y que esas entradas se venden por toda España y por todo el mundo. Sí. Entonces el Madrid no puede controlar lo que ocurra mañana en el Estadio Santiago Bernabéu.
Bueno, Madrid y la Federación, da igual que lo controles, Madrid y Federación.
Claro, pero yo que muestro mi preocupación por lo que sí. se ha visto en Mestalla, en Pamplona, en muchos estadios de primera división, sí. que pueda surgir un brote mañana en el Bernabéu. ¿Puedo ya, decir pero, que estoy preocupado?
Pero mucho, sí, puedes decirlo, y de hecho lo estás diciendo y nadie te lo está impidiendo. Sencillamente, no estamos de acuerdo o no están de acuerdo con eso que apuntas. Dejadme que incorpore, que ya hemos podido hacerlo, siguen en Argentina, Buenos Aires. Pepe Vázquez, buenos días, hombre.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo
pues muy bien, aquí tenemos que preocuparnos por la preocupación de Felipe El Campo, sí. que anda el hombre...
Sí, sí, sí. No, no le falta razón, pero qué pena, ¿no? En vez de preocuparnos por el partido, tener que preocuparnos por estas cosas a esta altura de la vida. Pero bueno, no deja de tener razón, lamentablemente, porque los hechos a veces en la liga hacen que esto sea una preocupación para todos.
Y tanto, y tanto. ¿Tenemos que estar preocupados por el partido, Emilio Contreras, a la vista de lo visto ante Colombia y ante Inglaterra, de lo sucedido en territorio inglés?
Bueno, yo creo que el otro día en Londres vimos una selección B. Yo creo que estaba preparado para que España hoy juegue con el equipo que más le gusta a Luis de la Fuente. Yo no sacaría muchas conclusiones del partido contra Colombia. Creo que es verdad que no vimos una buena versión de España. Y bueno, y que sí es verdad que se incidieron un poco en los problemas que tiene esta selección, ¿no? Problemas principalmente que están en las dos áreas. Creo que tenemos que tener una pareja de centrales que no sé si la tenemos. O sea, me parece que la pareja de centrales que tiene en la cabeza Luis de la Fuente es Laporte y Lenormand, y no sé si es la mejor. Vamos a ver la opción de Cubarsí. Creo que el otro día Vivian quedó bastante, bastante señalado porque Luis Díaz hizo un grandísimo partido. Y luego arriba, pues también las dudas que puede generar que no tenemos tampoco un delantero top. Y bueno, pues ahí esto hace que marque, o sea, lo comparas con lo que es Francia, Inglaterra, lo que es Portugal, y ahí estamos claramente por debajo. Pero bueno.
Cuartos favoritos, se dice ahí el compendio de las apuestas, la principal Inglaterra, luego Francia, luego Alemania y luego España, y detrás Portugal. Bueno. Lo que he leído un poco por ahí. Lo cual no significa ni mucho ni poco, pero bueno,
es verdad que España viene de ser campeona de la UEFA Nations League, pero bueno, yo creo que una cosa es lo que ocurrió hace un año, el estado de la selección hace un año, y creo que yo creo que estamos un poco peor que como estábamos hace un año. Creo que no está Gavi, que era un jugador importante en el mediocampo. Creo que la pareja de centrales, pues Laporte, evidentemente, pues vamos a ver su rendimiento. Creo que Lenormand ha estado un poco más bajo que el año pasado. Creo que hemos ganado algo por fuera, en los extremos. Me parece que Nico y Lamine Yamal son dos jugadores que están un puntito por encima de lo que estaban el año pasado, pero en líneas generales yo veo a la selección un poquito por debajo de lo que estaba hace un año. Y bueno, mañana va a ser una buena prueba de fuego. Vamos a ver, entiendo que Luis de la Fuente apostará por su equipo, por el equipo que piensa que es el mejor.
¿Cuál es su equipo?
Bueno, yo creo que está más o menos claro, ¿no? Los tres del medio están claros, ¿no? Fabián,
¿no? No, que te hago la pregunta porque yo no sé cuál es el equipo de la Fuente. Yo empecé siendo bastante optimista con Luis. Creo que parecía que tenía las ideas bastante claras y ha pegado dos o tres giros de guión para mí bastante inesperados. Y creo que lo que empezaba siendo un bloque algo más homogéneo empieza a fracturarse. Para mí el mejor jugador de esta selección, y creo que con diferencia, es...
Pero José, ¿a qué
Iñaki
te refieres
Williams,
con fracturarse?
¿El
qué es fracturarse? ¿Perder un partido amistoso en Wembley contra Colombia? ¿Eso
la sensación, la
de un equipo que viene de ganar la Nations League y de clasificarse brillantemente para la Eurocopa?
Si yo sé que a ti no te preocupa mucho el fútbol, está más preocupado del ruido exterior.
Creo que
que me ha dejado bastantes dudas. Creo que la convocatoria de Laporte, según estamos viendo en la Liga Árabe, pues choca bastante con lo que puede haber aquí dentro en la Liga Española, y creo que de la Fuente está haciendo convocatorias. Para mí lo de Cubarsí es otro giro inesperado y que no toca cuando llevas apenas dos partidos en primera división, una convocatoria.
¿Qué central llevas tú, José? Porque si no te gusta el aporte,
está fuera
de
lugar,
no te gusta
y es un mensaje.
No te gusta nadie.
Has pedido nacionalizar a Lenormand cuando tienes centrales aquí, llevas a un chico que tiene buena pinta, pero que lleva dos ratitos en primera y ya le llevas. Para mí el mensaje que mandas al resto de centrales que hay en España es muy negativo, y creo que no es un equipo que parecía que podía constituirse como algo sólido, y con el paso de los partidos se está viendo que no.
Opiniones.
Bueno, evidentemente es una opinión, como todas, respetables. Sí, claro. Está claro que, bueno, veo que José es bastante negativo con esta selección en estos momentos.
Por perder un partido contra Colombia.
Y veo que no es muy optimista y sobre todo también veo que es muy crítico con la gente joven que está llegando. El tema de Cubarsí, yo creo que Cubarsí es una irrupción muy muy buena, con una gran calidad, un futbolista que tiene, para mí tiene unas características que puede ser un futbolista que puede hacer historia, y todos llegan jóvenes y todos tienen su comienzo. Que a lo mejor se ha precipitado con Cubarsí, pues no lo sé, eso el tiempo se lo dirá el seleccionador. Pero no sé, yo creo que es demasiado precipitado esta crítica tan dura y tan
no, no es dura.
Y tan negativa.
Es una reflexión, es verdad que
es una reflexión dura, ¿eh?
que todos los canteranos, lo mismo es por ese convenio que tiene la Federación con la Masía, es del año 2016, que llama a todos los jugadores de Barcelona.
Dinos entonces quién es mejor central ahora mismo. No, ¿qué centrales llevarías tú?
Yo te digo que si
no te gusta Lenormand, te gusta Laporte, no te gusta Cubarsí, Vivian tampoco, pues no sé.
No, yo de Vivian has hablado
bueno,
tú mal.
Vivian he hablado yo.
A Vivian la a tu palo, o sea que, no, yo digo que a mí no me parece bagaje suficiente llevar dos partidos en primera para que te llame la selección española, me parece muy barato.
Bueno,
me
parece también nos pasó con Gaby, todos tuvimos esa sensación con Gaby y al final
me parece muy barato, sí, pero
al final la realidad fue la que es. Entonces, bueno, entendiendo lo que quieres decir, porque antes para ser seleccionado tenías que tener un recorrido, tenías que, normalmente se cubrían las etapas, Cubarsí si hubiera ido a la sub-21, pero viendo el déficit que tenemos de centrales, a mí me parece bien, ¿no? Al final probar a un futbolista que ha dejado muy buenas sensaciones y que, bueno, no son dos, ha sido 12, 14.
¿Por qué ha desaparecido Íñigo Martínez?
Porque es suplente de Cubarsí.
¿Suplente de Cubarsí? Un partido.
Bueno, no.
El Nápoles.
No, es que Íñigo Martínez no ha jugado porque,
o sea,
está
José,
lesionado.
Está mejor,
y cuando
está
ha llegado Íñigo, el momento decisivo ha sido suplente.
José, ¿para ti está mejor Íñigo Martínez que Cubarsí ahora mismo?
Para yo creo que es evidente
es
que
ir a la selección, es que vamos a jugar dos partidos a la Liga de Medios y nos pueden llamar.
Pero, José, tú que me acabas de calificar que no veo fútbol y que no me interesan los partidos,
vi
una eliminatoria, no lo acabas de decir.
He dicho que estaba más preocupado por lo extradeportivo, que nadie habla que de lo deportivo.
Bueno, yo sí que es del extradeportivo, podemos entrar, a ver si pasamos página de la Federación Espantosa de Fútbol, porque es un espanto todo lo que está pasando.
A esta hora de la mañana,
es un espanto,
los compañeros del Confidencial abren su web con los contactos de Rubiales con Coldo. Ya era lo que faltaba, ¿eh? Coldo llamando a Rubiales para pedirle ayuda y que medien los problemas que tuvo en su momento el presidente del Zamora, el señor Aldama, que también forma parte de la trama Coldo y demás. O sea, está todo ahí.
Madre mía.
Ya hay que reír por no llorar. Esos son los temas que le gustan a Felipe del Campo.
Hombre, por favor, es que no es que me gusten, es que por eso digo que solo nos faltaría. Por eso empezó diciendo de la alerta antirracismo, porque solo nos pasaría esto. Hay que intentar que el fútbol español se vea desde fuera con otros ojos. Es que no hemos empezado con los audios porque la situación es irrespirable. El expresidente en la República Dominicana, el actual presidente, lógicamente, queda manchado. Es verdad que no estaba durante la etapa donde se produjeron los contratos, pero luego, posteriormente, fue vicepresidente económico con Rubiales. No se sabe si va a haber una, dos, tres o cuatro elecciones este año a la presidencia de la Federación. Y lo más grave lo acabas de escuchar ahora. Es una cosa que hay que intentar pasar página. Ya sé que a la gente de la Federación le puede molestar.
Un espanto.
Claro, por eso digo... Federación espantosa de fútbol, ahora mismo, porque son todo problemas, y no tienen la culpa los trabajadores, Varela, que hacen una labor tremenda. Mira, yo siempre digo una cosa, Varela, todos los fines de semana hay un montón de partidos, muchísimos partidos, y ahí aparecen los árbitros, el linier, los actas, no hay ningún incidente reseñable, es una maquinaria perfecta, pero hombre, los dirigentes de los últimos tiempos es que dan vergüenza. Es que somos ahora mismo en Brasil, somos el hazme reír en Brasil, en América, en Europa, en todos los sitios.
La verdad es que no corra en buenos tiempos en el capítulo federativo y en el capítulo de imagen para la Federación, que mañana tiene una buena oportunidad un poco de demostrarle al mundo que el fútbol español merece muy mucho la pena y que este partido, que nació hace ya bastante tiempo al calor precisamente de un incidente racista que tuvo que padecer Vinicius, hubo un compromiso total por parte de Brasil, una total predisposición. Recordaréis aquella decisión de Lula de apagar incluso el Cristo del Corcovado, ¿no? Para señalar una especie de luto simbólico, ¿no? Con respecto respecto a lo que se estaba viviendo en España y para con un jugador completamente hostigado y que ni siquiera la propia competición cuida. Pero de lo estrictamente deportivo, Calas, ahora te preguntaré por Brasil y por esos jugadores, entre comillas, españoles, sobre todo por uno, por Rodrigo, con el que quiero detenerme. Pero
yo
antes,
escuché tu reflexión.
¿A ti qué te parece la selección española? ¿Somos muy exagerados? ¿Debemos estar preocupados? ¿Hay síntomas o hay algo a lo que debemos agarrarnos? ¿Qué piensas?
No, primero, yo creo que hay que hablar de que jugó con un equipo suplente contra una selección que está en una racha impresionante. O sea, Luis Díaz, lo que hizo contra... Bueno, Vivian. Quedó muy mal la imagen de Vivian, ¿no? En el gol, pero él hizo 5 o 6 jugadas más, que son las jugadas... Él hizo jugadas idénticas del partido del otro día contra el Manchester City, ¿no? Contra el Manchester City. Es un jugador ahora mismo, para mí, top 10 mundial. Es un jugador extraordinario, los mejores jugadores de la Premier League. Y James Rodríguez, cuando entró en la segunda parte, también cambió el partido. Él sigue siendo un jugador de un talento extraordinario, jugando solo 45 minutos. Bueno, o sea, yo creo que hay que pensar eso. O sea, Colombia ganó a Brasil. Colombia ahora mismo va mejor que Brasil en la clasificación del Mundial. Está en un momento bueno. Y además, cuando vienes a Europa, un equipo sudamericano que llevamos desde que se creó la Liga de Naciones en Sudamérica, es una frustración tremenda. Porque cuando llega la fecha FIFA, tenemos que jugar siempre contra los mismos, tenemos que jugar contra nosotros, o sea, nunca jugamos contra europeos, ¿no? Entonces, Colombia, claro, y Colombia vino porque quería, o sea, era como un partido oficial para Colombia, y mientras que España estaba haciendo pruebas para la Eurocopa, ¿no? Entonces, se notaba que había una diferencia de intensidad en este partido brutal, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que España ahora mismo tiene que estar preocupada con lo que va a ser, yo de verdad, ¿sabéis quién será la dupla titulares de centrales mañana o en la Eurocopa? O sea, yo creo que no hay ahora mismo, porque el hecho de que Laporta esté jugando en Arabia Saudí y todo eso, yo creo que...
Pero dudas hay en otros muchos equipos, yo creo.
Claro, exactamente,
duda,
por eso. Sí.
Yo creo que más o menos la gente puede pensar que va a jugar Unai Simón, que va a jugar Carvajal, que va a jugar Lenormand, ya veremos qué pasa en la zurda, me imagino que Grimaldo, Rodri, que va a jugar Fabián, posiblemente Merino si no está Gaby, que va a jugar Morata, que va a jugar Yamal, que va a jugar Nico, o sea, tener nueve tíos más o menos fijos.
Este equipo yo creo que
está Dani Olmo ahí,
y Dani Olmo que está jugando muy bien, a mí me parece que Dani Olmo tiene que ser titular de esta selección. Yo creo que España tiene un gran equipo ahora mismo y yo creo que vale, tampoco yo entiendo la frustración porque fue un partido frustrante, ¿no? Pero yo creo que son cosas que nunca es bueno perder, ¿no? Nunca es bueno, pero bueno, o sea, yo creo que todavía es hora de poder mirar, ¿no? Y analizar lo que ha pasado y todo eso.
¿Estáis diciendo que está en crisis la selección española?
No, yo no estoy diciendo que hay crisis.
No, pero José Luis, un poco más o menos.
Pero yo creo que hay, yo creo que hace falta una preocupación. Yo creo que yo estaría preocupado. Yo estaría preocupado con lo que vamos a hacer con la pareja central.
O sea, me puedes seguir perfectamente. Eres tú el que estar despistado. Que desde que escribes no dan ni una
crisis que Fernando Calas
desde que es escritor
dedícate a los libros que es muy bueno, por cierto,
no ha dicho nada. Yo no he escuchado Fernando
aquí de escritores.
Un buen prólogo
para José. La selección no está en crisis porque para estar en crisis antes hay que estar rozando el éxito, ¿no?
Lo mejor es el prólogo y el epílogo.
La crisis, digamos, es lo contrario al éxito,
pero desde luego,
como no se lo concede eso, pues no hay.
Lo que pasó el otro día con Luis Díaz, tienes un jugador que es quizá incluso más peligroso, más
ese jugador
vertical.
No lo tiene España, ¿ves? Sí. Ese tipo de jugadores sí que es una
carencia. Y además, bueno, yo creo que tenemos sábado, a Mbappé, y en no el tenemos sábado, yo creo que llamó mucho la atención.
Nico Williams es un jugador ahora mismo que está en el top 10 mundial, jugadores, ¿no? De extremos, ¿no? Extremos, digo, de su posición.
Puede ser, extremos.
Sí, pero eso que te iba a decir, o sea, es que lo que me gustó de Brasil el sábado en Wembley, yo creo que España va a tener trabajo con eso, es como el nuevo entrenador, Dorival, que es impresionante, con cinco entrenamientos, pidió un equipo que estaba destrozado, llevaba un año y medio, que era una banda, y de repente le convirtió. No es el equipo que queremos, claro, en Brasil, claro que no, pero es un equipo, se ve que es un equipo, y además un equipo que jugó de forma súper competitiva, con 3 jugadores de corte más defensivo en el centro del campo. Paquetá hizo un partido espectacular, pero fue un partido duro, o sea, se veía perfectamente que había una instrucción de que el balón llegó a Bellingham, falta táctica, todo el rato falta táctica, además los 3 centrocampistas
terminaron
con tarjeta amarilla.
A Bellingham le dieron mucho, a pesar de ser amistoso, y Bellingham volvió a ver amarilla, es algo que debe.
Y Bellingham, y Bellingham hizo una entrada a Bruno Guimarães que si fuera partido oficial, la ojo que fue naranja. Fue naranja.
Eso es lo que yo digo.
Y el árbitro le dio una bronca, le echó, básicamente le dijo, mira, si fuera partido oficial, sí. O sea, incluso
perdón. Tiene que controlarse. Hizo algo bueno Brasil, que fue lo que estaba diciendo Fernando, de ser más contemplativo, no ser tan alegre en el centro del campo. Y copió un poco lo que estaba haciendo Ancelotti con los tres puntas, con Rafinha, con Rodrigo y con Vinicius, darle un poco de libertad y buscar la espalda de los centrales, no tan pegados a las bandas, sino que les filtraran balones desde el centro del campo para que la velocidad, porque nada más empezar el partido, Vinicius tiene una que saca sobre la línea Walker, que es cuando se lesiona, y a partir de ahí hizo mucho daño Brasil, siendo muy, muy cerrado atrás, un bloque de hormigón armado, quitando un poco de alegría.
Totalmente. Fue un equipo súper pragmático.
Pero aprovechando la virtud de los tres jugadores de arriba, que eran muy ofensivos.
Y a mí lo que más me llamó la atención de este partido fue cómo en los últimos, desde que se lesionó Neymar, que no está Neymar, quien nace de Neymar es Rodrigo. Quien hizo de Neymar fue Rodrigo. En este partido, quien hizo de Neymar fue Vinicius. Y yo creo que es la primera vez que veo a Vinicius jugar de verdad como un jugador completo delantero, jugó por la derecha, por la izquierda, por el centro, buscando, bajando, o sea, jugó como Neymar, jugó de Messi, jugó con esta libertad como hombre central del ataque, o sea, perdió dos goles, falló dos goles, ¿no? O sea, cara a cara con la portería, pero yo creo que a mí me llamó mucho la atención porque nunca había visto Vinicius jugar así, ¿no?
Y entonces que ha cogido mucho peso, ¿verdad? En la selección, y además mucha confianza en el Madrid también. Fíjate que empezó muy dubitativo, fallando muchos goles, y de repente ha ido cogiendo confianza, ha cogido el sitio y ya ha empezado a creerse la posición y digamos el rol que tiene, y ese rol que le ha dado en el Madrid, esa confianza y sobre todo esa seguridad que tiene con todo el apoyo del equipo y con todo el apoyo de la afición, le ha servido para que la selección haya cogido el mismo rol de esa seguridad. Y fíjate, si después de ganar en Wembley a Inglaterra, que es un triunfo muy importante, si Brasil llega al Bernabéu y gana en el Bernabéu a España, ojo, se van, fíjate cómo se van.
Ahora hablamos de Brasil. Pasqués.
Bueno, a ver, Brasil me hizo acordar a la de, no sé si Fernando me va a desmentir o no, ¿no? Retrocedió algunos años, creo que para bien. Adelante siempre tiene jugadores desequilibrantes y se hizo un poco más firme, más segura atrás, con lo cual es una selección, como siempre, para tener en cuenta, más allá que en los últimos años es que no ha sido el Brasil que siempre nos demuestra. En cuanto a España, yo lo que quiero decir que es bastante normal, sobre todo en los latinos, ¿no? La selección genera discusión, primero porque... A ver, no lo pongo en este orden, primero, segundo, tercero. Por un lado, porque todos tenemos un poquito a veces el corazón con nuestro equipo, entonces siempre creemos que los nuestros son mejores que otros. Por el otro lado, y sin ánimo de defender a Luis de la Fuente, si no probás ahora, ¿cuándo? Porque tenés estos partidos que son amistosos. Yo les había anticipado la semana pasada que Colombia era un rival hoy por hoy muy importante. Me parece que desde el punto de vista de la gente es una visión, desde el punto de vista seguramente dentro del cuerpo técnico de la selección española van a tener otra visión. El partido de mañana, sin duda, ya nada más que por el marco, por el rival, es un partido importantísimo, pero si no es ahora, ¿cuándo probás jugadores para lo que va a venir, que es por los puntos?
Pues eso es lo que hizo Luis de la Fuente, probar. El problema de probar, de hacer tantos cambios, es que queda señalado todo el equipo, ¿no? Y porque no es lo mismo, ¿no?, que juegue Vivian dentro de un 11 más o menos titular o de que juegue el que sea, Zubimendi dentro de un 11 más o menos titular.
Nos quejamos de que juegan lo mismo siempre y que hay riesgo de lesiones y que se cargan de partido.
Yo estoy cero preocupado. Yo soy el único español al que no está preocupado con España, que confía en España, y además soy el único al que le gusta de verdad la camiseta de España. A vosotros ya sé que no. A mí también me gusta la camiseta amarilla de España.
Solo
me
gusta la roja, es espectacular.
Y la amarilla también. Y la amarilla también. Pero bueno, yo...
Eso es lo más discutible.
Eso lo ves más discutible tú.
Pero la amarilla sí.
Pero bueno, estáis poniendo en tela de juicio algo que me parece que no tiene mucho recorrido. Es decir, yo creo que lo que ha hecho el seleccionador nacional es intentar repartir a los jugadores que ha llevado convocado y, como dice Pasqué, es intentar ver a jugadores que todavía no han tenido minutos en la selección.
Bueno, y por cuestión de también un poco hacer equipo, de bueno,
claro,
pues,
bueno.
Pues, oye, pues ese Raya jugando en Londres, juega en Londres, pues no sé, para ir una motivación especial, lo mismo Pedro Porro, bueno, Zubimendi, que lo tiene, vamos,
sí, yo lo que,
el chino,
lo que
¿no? vi, para jugar con Rodri delante. Pues,
lo
oye,
que vi claramente fue que era el equipo, iba a repartir los minutos como si fuera un Excel, y evidentemente el exacto. titular va a jugar mañana contra Brasil en el Bernabéu, que va a ser la prueba donde todo el mundo va. Además, es el último partido antes de la lista definitiva, entonces entiendo que ese es el partido donde él quiere ver lo mejor que tiene.
Y sobre todo que vienes de una derrota y también ya digamos que...
Bueno, pero la derrota podría ser.
España tiene que girar en torno a Rodri. Para mí es el único jugador superlativo que tenemos. Es el único jugador diferencial,
claro,
de verdad,
¿no?
en su posición.
No,
creo que hablabas antes de si Williams está entre los 10 mejores en su posición, que yo creo que está también, sin duda, pero creo que el único jugador que tenemos que está pues un poco con Carvajal en el lateral derecho, creo que Rodri es indiscutiblemente un centrocampista de referencia, y a partir de ahí De la Fuente tiene que construir el equipo. Hay veces que lo tienes que hacer desde el central o desde el delantero. En este caso, España tiene que ser Rodri, y lo que orbite en torno a Rodri ahí debe complementar con las mejores opciones.
Lo que no veo cosas raras como hizo el anterior seleccionador es colocar a Rodri de central. Eso sí que no lo veo.
Bueno, yo
creo que
él lo criticó.
Fue un mundial entero, Varela.
Bueno, pero recordemos que de las cosas que hizo Luis Enrique en el mundial, seguramente de lo que más se le alabó fue que precisamente eso, ¿no?
¿Qué?
¿Cómo?
¿Que se le alabó eso?
No, Rodri no estuvo a buen nivel de central. Pregunto.
¿Pedías al mejor centrocampista?
No, pero es que era Busquets el centrocampista.
¿Pedías al mejor centrocampista posible?
Contreras.
Yo creo que fue una aberración futbolística.
Bueno, yo creo que encontró un central que no teníamos.
No, si los resultados están ahí, Emilio.
No, pero sí, pero no fue por culpa de Rodri. O sea, si algo salió mal, no fue por culpa de que Rodri fuera central. Ya te lo digo yo.
¿Pero qué dices, Emilio?
De lo que escuchas.
Pero escucha un momento. Si Rodri, has perdido el mejor central de el mejor centro de un jugador.
Me acuerdo que era Busquets. Digo, hay que echar la vista atrás. Esto es verdad que ha pasado hace un año y cinco meses. Bueno,
es que ganamos
Busquets
a Costa Rica.
El medio centro. Es que si no, no jugaba Rodri.
Fue el mejor central de España. Bueno, pues el resultado está
fue
ahí.
No funcionó bien.
No pasa nada, Emilio, porque digas que no funcionó. No ocurre nada. Es decir, no funcionó.
Venga, vamos a ir avanzando.
Si me dices uno mejor,
9 de la mañana, 8 en Canarias.
Pues ahora menos Rodri.
Y os pregunto por las entradas, por el público, y hablamos también un poquito de Brasil y de esa españolización de la selección carioca.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
¡Presidente! ¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Este mes de marzo disfruta de la magia de la primera edición de la Mad Cup de básquet. Fechas, participantes, entrevistas a protagonistas como Javi Beirán, juegos interactivos con los que ganar premios exclusivos, opinión, todo lo puedes encontrar en Marca Plus, revista oficial del torneo. Disponible en la app o la web de Marca. Colaboran Marca y Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
La gaditana, donde se acaba el pan antes que la gana. ¡Ole! Los reyes del atún rojo. ¡Qué rico! La Gaditana, Paseo de la Castellana 56, Fuente del Berro 23 y ahora también en Doctor Castelo 26. ¡Pasen al fondo! ¡Pasen!
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de azulejos en Madrid que te puedas imaginar. Su proyecto de renovación empieza aquí con estas ofertas en Azulejos Toda Gres. Porcelánico Flace Screen 14 milímetros o porcelánico espesorado Metro ML6 T340x40, solo 6 euros el metro cuadrado. Porcelánico Murcia Río White 29x120 a 18 euros el metro cuadrado. Solo en Bricolaje Moraleja, en calle Galileo Galilei 14 de Getafe.
Ya estamos, ¿no? Venga. En cualquier momento, una noticia. Y siempre lo que tú quieres escuchar.
El colmillo del periodismo deportivo, en exclusiva, en Radio Marca.
Hemos hecho más de 50 entrevistas a lo largo de nuestra vida deportiva, querido Gaspar.
Ha sido para mí un ejemplo y, por lo tanto, he estado siempre encantado de hablar contigo.
Eres un seleccionador con título, o sea que nadie te puede decir nada, querido Luis de la Fuente. Bienvenido a Goles.
Buenas noches a todos los oyentes.
Al final, en el fútbol, ¿qué vale? ¿Ganar o la facha?
Yo soy tal cual.
Presidente Vizcaíno, Cádiz, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Presi? ¿Estás tranquilo?
Muy tranquilo.
¿Y ahora que tienes entrenador más?
No es fácil tener entrenadores buenos.
¿La situación del Barcelona es caótica ahora mismo, Valforrul?
Absolutamente caótica.
Diego Rodríguez, Kepa y un entrenador, Manolo Jiménez. Manolo, entrenador, ¿qué? ¿No te llamaron todavía?
Hola, buenas noches. No.
Los viejos roqueros al poder siempre, ya lo sabes.
Cada noche a las 11:30 tienes una cita con Goles. Parrado, parte la pana en Radio Marca. La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Mañana todos con Brasil, ¿eh? Que nadie se le ocurra ir con España, ¿eh? A nadie, ¿eh? Brasil. Que juega Vinicius, que juega Rodrigo. Todos con Brasil. Venga, un saludo.
Yo creo que ahí había un poco de ironía. Felipe El Campo, Pipi Estrada, José Luis Sánchez, Fernando Calas, Emilio Contreras, Pepe Pasqués. Incorporamos también a esta hora de la mañana a Miguel Ángel Toribio. Hola, Toribio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Que para esta gente España está en crisis.
Hombre, no.
Para esta gente no, para José Luis Sánchez.
Para mí.
La derrota del sábado creo que obedece.
Es muy asociado a lo tuyo, Felipe.
¿El qué? ¿Qué dices?
Lo de las mentiras.
¿Pero qué dices, José Luis? Se acabas de decir hace un rato que no te gusta Cubar, sí. Que te pareció decepcionante la selección española.
Felipe está
que Luis de la Fuente no tiene...
Para que siga admitiendo
no plan, si ha hecho un pronóstico, si ha hecho un pronóstico, José Luis, que es posible que se cumpla. Que mañana en las gradas del Bernabéu haya más camisetas de Vinicius que de ningún otro futbolista.
¿De verdad?
¿Eh?
Es verdad, Vinicius es un icono mundial, es un crack futbolístico. Lo vimos el otro día en Londres, tanto a la llegada de la selección como en el partido en Inglaterra. Vinicius es un icono mundial y había camisetas de Vinicius del Real Madrid de Brasil en Londres para aburrir. Y
pero serían brasileños.
Y creo que mañana se...
¿No? ¿Serían brasileños esos?
No. ¿Tú no viste las imágenes?
No me imagino que mañana alguien que vaya con España lleve una camiseta de Vinicius del Real Madrid. No lo creo, no lo sé.
Hay niños del Real Madrid que van a ver el partido de España-Brasil, que son españoles, y llevan la camiseta de Vinicius del Madrid y no pasa nada. Mira.
Lo primero que sí quiero decir a propósito de Brasil, y ya que está Fernando aquí, es que Chitu tiene una queja con la organización.
Ah, sí, dime. Sí, una muy gorda además, sí.
¿Qué?
Pues mira, después de que la semana pasada, por sorpresa, tú y yo, bien lo sabes, nos comiéramos más de 10 horas de guardia.
Bueno, ya estamos llorando. Una guardia que ha hecho en su vida.
En la puerta de la Real Federación
Española. Una guardia
española
que
ha hecho
en su vida, pichón. Una guardia que ha hecho en su vida. 10 horas allí, madre
nunca
mía.
Nunca es tarde para mí.
Allí en el Heron City tomando café toda la tarde. Esa fue la guardia. Venga, sigue. Venga, va, avanza.
Un sol de marzo. Wow.
Sí, un sol de marzo, sí.
Bueno, pues después de todo eso, no coge la Federación de Brasil y me mete una rueda de prensa primero, después el entrenamiento y después otra rueda de prensa. Vaya, hacer la de Vinicius y la del seleccionador al mismo tiempo. No hay que estudiar.
Vaya por Dios.
Voy a hablar yo con Hernando Rodríguez, que quería Ancelotti.
Es raro.
No, que está
incluso
bien pensado.
Muchos de los compañeros que vinieron, brasileños, no van a ir a Valdebeba, no van a ir a Las Rozas porque tienen miedo que no lleguen a...
Verdad,
yo tenía una
mal.
Comida que la tuve que cancelar también. Bueno, es un poco raro. Lo normal sería el entrenamiento
después los
partidos. Habéis venido muchos, claro, compañeros y compañeras.
Tranquilo, Chitu, que sí, seguro que te dan turno de preguntas. Sí, sí. No, lo digo porque estaba Raúl. Recuerdo una rueda, sí, de prensa de Vinicius, sí, en el Mundial.
Es verdad.
Yo creo que fueron dos días después de que España cayera eliminada. Era la víspera de la previa, sí, del, sí, del Brasil-Croacia. Habló Vinicius, igual atendió 30 preguntas,
sí,
y las 30 de compañeros brasileños.
Sí, 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 sí.
O sea, había mucha prensa internacional, pero...
Agujeta, sí, así la mano levantada ahí 20, sí, minutos, pero no, oye, no me veía el hombre.
Escucha,
no me veía el hombre, no.
Una parecía la estatua de la libertad.
Exactamente,
¿no?
Estaba ahí con la antorcha.
No tienes pulseras como las que se llevan en el barrio Salamanca aquí, de la bandera española, pero con la de Brasil.
No podéis imaginar lo que es.
Hay sobre todo.
Esas banderas se llevan en toda España.
No lo podéis imaginar lo que es ser periodista brasileño en un mundial, cubriendo un partido de Argentina. O sea, es que aquello es tremendo. O sea.
Pasqués, yo sigo siendo argentino, ¿eh? Pasqués, yo contigo hasta la muerte.
Por supuesto, sí. Por supuesto, sí, es el campeón del mundo.
Exactamente,
y de América,
exactamente,
y de,
exactamente.
Y de todo.
Igual en el próximo mundial me nacionalizo de otra cosa, pero ahora mismo somos argentinos. Sí, los próximos cuatro
en
años.
En el próximo mundial hablamos. Por ahora disfrutamos de las mieles del
No
leche.
Tenemos ninguna prisa. Por cierto, hablando de Vinicius habló y dijo esto de uno de los jugadores de moda que más hype, que dicen los jóvenes, está generando, Endrick.
Sí, ojalá podamos hacer grandes cosas por el Madrid. Endrick todavía no está con nosotros, pero ya está cogiendo sensaciones para que en la próxima temporada viene con nosotros.
Es curioso el madridismo, está disfrutando casi más con Endrick, con Mbappé por supuesto, y hasta con los minutitos estos de la basura que tiene Güler, que con sus propios jugadores casi, ¿eh?
Bueno, es que en minoría los futbolistas españoles en el Real Madrid.
Eso ya, por supuesto.
Y bueno, y de hecho,
es curioso. ¿Le darán una patada a Carvajal a Vinicius?
Es curioso
que, se van a emparejar así
que el Athletic y la Real Sociedad y el Athletic sean los que manden en esta selección, cuando estábamos acostumbrados históricamente a que sean Madrid y Barça. Pero bueno, por desgracia, el Madrid y el Barça, sobre todo el Madrid, pues está buscando más en fuera del mercado español, porque seguramente no hay jugadores a lo mejor que mejoren lo que tiene.
Y tanto. Y
Brahim, a lo mejor, ¿no? Brahim podía haber ido, pero... Bueno.
Podría haber ido, sí, yo
Brahim
creo que
podría
sí.
Haber ido.
Yo creo que sí.
No quiso ir, Brahim no quiso ir.
A lo mejor no le llamaron.
No quiso.
No le llamaron.
Llamaron y fue, pero no le llamaron.
El Madrid no, la ciudad de Real Madrid no tiene convenio con la Federación de
Oye, ¿qué le pasa a Rodrigo?
¿Qué cosas?
Bueno, y su buen partido el sábado. Yo creo que Rodrigo, su mayor karma es el hecho de que él es un comodín, ¿no? Y entonces él acaba teniendo que jugar en todas las posiciones que no son la suya, que es de extremo izquierdo. O sea, yo repito, o sea, yo me acuerdo la temporada pasada, al final de la temporada cuando Vinicius, yo creo que se estaba... Pero todas las veces que Rodrigo juega de extremo izquierdo, es un espectáculo. ¿Por qué? Porque es su posición. El problema es que nunca va a jugar en su posición, ni en el club, ni en la selección, porque hay un tío que es más espectacular que él. Entonces, él es una víctima de la situación y es una
Vinicius.
Víctima...
De Vinicius.
Sí, exactamente.
Está como apagado, sin compartir.
Yo creo que cuando venga, ya si viene Alfonso Davies, ya ni te cuento. Él es el 12º jugador, es así, porque él puede jugar de media punta, él puede jugar de extremo derecho, él puede jugar de falso 9, ¿no? Pero nunca va a jugar en la posición que es suya, que es de extremo izquierdo. Quizás el sábado lo que se vio fue este Vinicius que se movimenta más, ¿no? Que va más hacia el centro, que juega más de 10 que de extremo. Quizá en esta nueva él pueda, ¿no? Un poco en esta variación táctica que creó Dorival, pueda jugar un poco, ¿no? Como le gusta a él, porque además es un extremo totalmente diferente de Vinicius, ¿no? Vinicius es mucho más vertical, va hacia el fondo, y Rodrigo es el típico que corta, ¿no? Es diestro, entonces corta al medio, hace las diagonales y tira con pierna cambiada y marca unos golazos espectaculares, ¿no? O sea, entonces... Pero es eso. Yo creo que hizo un muy buen partido el sábado.
Es verdad que los dos meses que ha estado lesionado Vinicius y Ancelotti ha puesto a Rodrigo en esa banda donde juega normalmente el 7 del Madrid, han sido los mejores meses de Rodrigo. Pero es verdad que Rodrigo tiene esa, para mí, esa virtud de saber jugar en diferentes posiciones. El otro día hizo un poco de Benzema con Brasil también.
Sí,
bajaba, tocaba, descargaba, llegaba a segunda línea y rompía al espacio y jugaba muy bien. Es que Rodrigo tiene esa virtud. Es verdad que esa virtud a veces le penaliza porque Vinicius es más especialista de esa banda izquierda, pero también creo que la evolución de Vinicius hacia el centro le va a abrir la puerta a Rodrigo en un determinado momento, más con Brasil que en el Real Madrid, para jugar en la izquierda, que es donde para mí Rodrigo es 100% Rodrigo saliendo desde la izquierda. Pero es verdad que al ser Vinicius tan determinante en esa posición, él tiene que amoldarse a otras.
Sí, yo creo que eso, yo creo que es un poco... pero de ahí que él esté frustrado, quizás, ¿no?
No, frustrado no, puede ser. Hay una cosa que le penaliza, que ha dicho Pipi, es un jugador sin carisma. No tiene carisma, es un futbolista muy, muy planito en ese sentido. Y ahora mismo, Brahim le ha adelantado por la izquierda, Vinicius ya está en otro escalón, porque Vinicius ya no compite contra él, compite contra Mbappé, o contra Haaland, o contra el que sea por ser Balón de Oro. O sea, Vinicius ya está...
Pero y el pobre Rodrigo,
no sé si me explico,
esa exigencia que... Pero bueno, de todas formas, yo creo que también hay que resaltar otro tipo de valores de Rodrigo.
No, si yo no lo estoy criticando, digamos, estoy describiendo una situación problema, que entre que tiene que adaptarse y ir tapando agujeros... Me recuerda al Guti aquel de hace no sé cuántos años. Falta un delantero, me pongo de nueve.
Pero el problema, problema de Rodrigo, yo creo, es que nos está convenciendo casi más como solución alternativa que como jugador de titular. O sea, creo que es un jugador, estos futbolistas que tú los ves y que te convencen siempre cuando salen desde el banquillo y te dejan muchas dudas cuando empiezan los partidos. Entonces, bueno, esto yo creo que él pensaba que este año, ya sin Benzema, este era su año, donde tenía que dar el salto y demostrar que era un jugador, y sobre todo después de la lesión de Vinicius, que bueno, pues que tuviera un papel estelar en el equipo
este año.
Sí, no, sí ha jugado, el problema es que no ha terminado de hacer sobre todo muchos goles, que yo creo que es un poco la asignatura que tiene pendiente, aunque en la Champions es un jugador que siempre en la Champions ha rendido a un muy buen nivel y ha hecho muchos goles, sin embargo en la Liga siempre se le ha hecho un poco bola, no sé, seguramente le ha faltado un poco de continuidad antes, ahora cuando la ha tenido pues no lo ha sabido aprovechar y este es el problema de un jugador que se acaba quedando un poco en esa indefinición, que no termina de dar el salto y que a todos nos parece un jugador fantástico, pero que cada vez nos está dejando dudas.
Asistencia lleva
Eso digo yo, pero yo no sé.
Siempre ha jugado todo, pero es
bueno. Sí.
Sí, pero lleva un 2024 que son tres goles en 17 partidos. Y goles que al final no dan puntos.
Es que ha sido,
le marcó a la Landina, le marcó el cuarto al Barça y el cuarto al Girona. Y creo que al final esa competencia que va a tener el próximo año, no sé, yo creo que todos no caben. O sea, te pones a repasar. Pero la nómina de delanteros.
Pero, ¿y Rodrigo tiene algún problema? Pregunto, no lo sé. ¿Rodrigo tiene algún problema por ser el jugador número 12 o número 13 del Madrid? Porque quizá a Rodrigo le convenga más jugar con el Real Madrid.
¿Tú crees que hay algún futbolista que le gusta eso, de verdad?
Bueno, depende.
Más o menos, ya de esta talla.
¿Qué prefieres jugar? ¿Del 12-13 en el Madrid?
No, a lo mejor
¿o ser el titular del Newcastle?
No, a lo mejor yo creo que si voy a ser el jugador número 12 o el número 13, igual, teniendo el rol que tiene, dice, a lo mejor igual sería interesante que me fuera otro equipo.
¿A dónde?
Esto fuera racional.
Sobre todo porque...
Lo que dice Pipi es la racional de Neymar para irse al Paris Saint-Germain.
Sobre todo porque es una degradación. Rodrigo ya ha peleado, ya ha pujado, ya ha picado piedra para ser titular y de momento es prácticamente
indiscutible con Ancelotti. Vuelvo a insistir, ¿qué prefieres ser? ¿El 12 o el 13 en el Madrid? ¿O el líder del Newcastle, del Aston Villa o de la Roma?
Pues a lo mejor el líder de la Roma.
Pues es que lo mismo no son equipos de Europa League los que pujan por Rodrigo, Felipe, que tú haces marcador
europeo. Es decir, venga, pues pon el Borussia Dortmund, ¿vale? ¿Rodrigo prefiere ser el líder del Borussia Dortmund que el 12 o el 13 del Madrid?
A lo mejor el líder de otro equipo.
Pero si es que está muy bien decirlo.
Yo ahí tienes que ver el rol, dependiendo cómo sea el rol. Por ejemplo, Asensio se cansó de ser el jugador número 12 y se marchó al Paris Saint-Germain. Y es verdad que el Paris Saint-Germain pues está teniendo un papel casi un poco peor que en el... Yo creo que ahora mismo salir del Real Madrid es un error, aunque para Rodrigo creo que a nivel personal verse un poco relegado el año que viene si llega Mbappé y es muy complicado que entren todos, será complicado verse de nuevo como suplente para él, porque él ya da ese salto de esperar su oportunidad, estaba Benzema, incluso Valverde juega muchas veces en la derecha por delante de él, ya da ese salto a ser titular casi indiscutible. Dar ese paso atrás para él será complicado, pero yo creo que ahora mismo, con el proyecto que tiene el Real Madrid, querer salir es un error.
Estoy convencido que en la tribu del año pasado, Pipi, convencido, ¿eh? A estas horas diría, Marco Asensio lo que necesita es una salida para tener minutos. Mira Marco Asensio. Pues el ejemplo de Marco Asensio puede ser perfectamente el de Rodrigo y otros tantos.
Que pedíamos a veces... el balón de oro para Marco Asensio.
Bueno, pero por eso decís que la salida de... La salida que cuando saliese del Madrid iba a explotar. Ha explotado, pero hacia abajo.
No.
Pero vamos a ver, el
caso su rendimiento de Rodrigo, en los últimos años Rodrigo, había sido el que era.
Pero pedíais, decís que la solución era la salida.
Con la lesión de Vinicius, oye, unos piropos de Ancelotti, unos abrazos, el jugador que salía ahí con sus entrevistas, estaba besándose el escudo, feliz, contento, y ahora yo le veo en un tono mucho más apagado, más tristón, le veo que no acaba de coger el pulso otra vez, ni coger el ritmo. Y sí hubo un momento donde todos hablábamos de Rodrigo, y ahora ya no hablamos tanto de Rodrigo.
Está Bellingham, porque está Vinicius.
Hay un Vinicius superlativo ahora mismo.
Claro. Bueno, y porque Brahim, que es un jugador que todos pensábamos que iba a estar por debajo claramente de Rodrigo, la sensación de que está por encima. Aunque para el entrenador todavía no ha dado, porque en la jerarquía es evidente que Rodrigo está muy por encima de Brahim, pero...
El Leipzig, si no recuerdo mal, él sale antes Rodrigo que Brahim del campo. Yo creo que Ancelotti está ya... en ese equilibrio de la balanza por los méritos de Brahim y por esa mala racha que decía Toribio de cara al gol de Rodrigo, y ahí ya en la gestión de minutos se están acercando los dos.
Yo creo que Rodrigo, yo creo que al final es lo que dice Pipi, ningún jugador le gusta estar en el banquillo, ¿no? Aunque es el banquillo del Real Madrid, de un Real Madrid ahora que será de nuevo un Real Madrid galáctico, ¿no? Yo no sé, yo creo que un jugador de con su personalidad, su perfil,
es que está muy bien,
yo
que
creo que
eso,
él va a llegar un momento en que yo creo que
pero adelantando un poco,
no, pero yo te estoy diciendo, o sea, yo creo
ahora mismo es titular,
yo veo
si el año que viene Dios dirá
si pasa lo que estamos planteando aquí. Yo le veo
un equipo que no fuese el Madrid donde Rodrigo tuviese un papel estelar.
Bueno, yo creo que si Rodrigo en el momento de Madrid, mira, el Rodrigo está a la venta, o sea, yo creo que viene dos tercios de la Premier detrás de él.
Yo creo que
dos tercios de la Premier. Ahora mismo él entraría en el Manchester United, en el Arsenal, en el Liverpool, o sea, sería la estrella de los equipos, sí.
Toribio y Pasqués.
Como Varane, ¿no?
Que más allá de lo futbolístico, hablamos de carisma. Entonces, a mí lo que estoy viendo es que a Rodrigo se le está poniendo cara de Asensio. En el sentido que Asensio era, en su día, el niño bonito del Real Madrid. Y la temporada pasada, cuando anunció su marcha, pues la gente dijo, bueno, pues vale, gracias por los servicios prestados y...
¿Y le ha ido mejor?
Que vaya bien.
¿No?
¿Le ha ido mejor?
No. Pero si no me refiero a eso. Me refiero que creo que la gente, el madridismo, si en el mes de agosto llega una oferta del Arsenal por Rodrigo y se va Rodrigo, que no va a haber manifestaciones, que va a decir, bueno, vale, pues ya está, que la gente le va a dejar indiferente. Y es un poco lo que hablamos con la falta de carisma de Rodrigo, que tú ves un poco el termómetro de las redes sociales, que sé que es una escala muy diminuta, pero con Brahim ha habido movilización de por qué no fue con España, con Hendrik, después del gol del sábado la gente está encantadísima, sí. Que te iba a contar, con Hendrik Bellingham
tiene
y con Vinicius.
Hendrik tiene un brillo, claro, tiene una luz,
al
ese
final,
chico.
Arda Güler. Arda Güler ha jugado 98 minutos. La gente quiere ver más a Arda Güler que a Rodrigo. Y mira que Rodrigo está consolidado, que Rodrigo es más decisivo, que Rodrigo tiene más aplomo, pero que al final, por esta teoría de que la gente quiere cromos nuevos, pues un poco a Rodrigo veo que le están un poco moviendo la
cabeza. Le toca a Pasqués, dejadme a Pasqués, porfi.
Venga.
Pepe, ¿qué ibas a decir?
Lo que pasa que también pasa un poco por la personalidad y lo que cada uno de los jugadores quiere. Está claro... 10 minutos en el Madrid tienen una cuestión mediática mucho más fuerte, mucho más impactante que ser absolutamente titular en cualquier otro equipo importante del mundo. Ahora, como decían algunos de los compis, hay jugadores que se cansan de ser suplentes, porque vos en el Real Madrid seguramente podrás ganar muchos torneos, muchos campeonatos, pero vos querés salir en la foto de los 11, en la que se sale cuando va a empezar el partido, no en la foto después de los 25 más el cuerpo técnico festejando el campeonato solamente. También pasa por un poco por la personalidad. Rodrigo podría ser titular en muchos equipos muy importantes y tampoco sin resignar tanto dinero, pero es una cuestión, insisto, muy personal. Uno, pensando en el Madrid que se puede armar de la mitad de la cancha para adelante en la próxima temporada. Y la verdad que ser el jugador número 12, número 13 siempre, para algunos jugadores, a veces es complicado. Bueno, ¿no?
Eso es una elección, es decir, que prefiere ser 12 o 13 en el Madrid.
Está bien, pero no podemos jugar el líder, porque te vas del Madrid, sos tonto, porque vos pones un líder, ejemplo.
No, he puesto el ejemplo de Marco Asensio.
No, pero he puesto el ejemplo de Marco Asensio porque Marco Asensio
es un ejemplo.
Varane, por ejemplo.
Marco Asensio nunca fue titular indiscutible en el Real Madrid como lo es Rodrigo esta temporada. Es la gran diferencia entre uno y otro. Entonces, lo que decimos es que Rodrigo, que esta temporada ha adquirido un rol de jugador de jugador indiscutible, de una de las estrellas del equipo tras la marcha de Benzema, aprovechando además que Vinicius se ha lesionado dos veces y ha estado muchos partidos con Rodrigo llevando un poco el peso del equipo. Y esta temporada todos pensábamos que era la temporada de Rodrigo y tenemos la sensación de que la está dejando escapar, pero no olvidemos que queda todavía lo más importante de la temporada y que queda la Champions.
Si
que
es
la
competición, City, ya remonta. Eso, ya, digo, que queda
la competición preferida de Rodrigo, que es la Champions, donde al Madrid le ha dado mucho, muchísimo, diría yo. Y yo tampoco le echaría ya a un lado. Pero es verdad que da la sensación de que Brahim, que iba a tener un papel casi de decir, bueno, pues es peor que el de Asensio la temporada pasada, la ha Copa crecido y él no.
Pero Varela, ahora con 5 cambios y con tantos partidos, es decir, no es como antes, ser titular indiscutible los 11 partidos los hay muy pocos futbolistas. Yo creo que hay que tener un poco más de visión
Vinicius
global.
Es indiscutible.
De visión, bueno, es que Vinicius está en nuestro escalón
por
encima
eso digo,
de Rodrigo.
Pero es que
no
Rodrigo
nada.
Quería acercarse o bueno, debía pues no, acercarse
pues,
a.
Pues no se acerca porque no es mejor, ya está, bueno, no pasa nada. No es mejor que Vinicius,
bueno, no pasa
ni creo
nada,
que lo vaya
sí,
a ser.
Porque viene Mbappé y entonces de pronto ves que te quedas sin fuera de foco.
Lo que pero no es mejor en esa comparación.
En general, como futbolista.
A mí Rodrigo me parece un jugador escandaloso. Me parece espectacular, la arrancada, el uno contra uno que tiene, la definición, lo que pasa que le penaliza que Vinicius juega prácticamente en su misma posición y donde han sido determinantes los dos en su carrera antes de llegar al Real Madrid, y la evolución de Vinicius hacia ese jugador total, un poco parecido a lo que hizo Cristiano en Manchester United, ya lo está reproduciendo en el Real Madrid. Cristiano era un extremo tremendo en el Manchester United y en el Real Madrid se fue haciendo más delantero y Vinicius lleva ese mismo camino. Y ahí es donde un poco Rodrigo puede aprovechar ese cambio y esa mutación de Vinicius hacia un jugador total, que creo que lo estamos viendo ya. Los últimos goles de Vinicius no son de extremo, son de delantero y ahí está el registro que está teniendo. Y es que Vinicius está siendo tan determinante después de regresar de la segunda lesión de la temporada que es que no hay discusión y Rodrigo se tiene que amoldar a otra posición y tiene que intentar ayudar al equipo, como hizo el otro día en Wembley con Brasil o está haciendo con el Madrid. Lo que pasa es que le cuesta más finalizar porque para mí no está jugando mal, para mí está teniendo una finalización irregular porque ocasiones está teniendo, pero es verdad que todas las ocasiones que genera desde la izquierda suelen terminar en gol y las que tiene desde la derecha le cuesta y eso es lo que le está fallando, pero para
José,
mí está jugando
si yo,
muy bien.
Sí, yo estoy casi de acuerdo con todo lo que tú dices, pero es que en esta tertulia de la tribu se ha puesto el nombre de Brahim, se ha puesto el nombre de Arda Güler, se ha puesto el nombre de Hendriki, relegando a Rodrigo a un fútbol futbolista casi del Castilla, y yo creo que no hay que...
Lo que te ha dicho Tori es que la gente a veces demanda la novedad.
A la gente le gusta la novedad.
Demanda
pues,
la novedad,
sí.
Pero futbolísticamente Rodrigo está
por
jugando
favor.
Muy bien. Lo que pasa que es verdad que Brahim, que llevaba a ser el jugador 21-22, se ha convertido en el 13-14.
Claro.
Y muchas veces en una posición de titular cuando se lo merece. Y esa es la realidad. Y Rodrigo competía con Vinicius y ahora tiene que competir con Brahim también.
Oye, Toribio, pues yo soy periodista y como tal, todo lo que no sea gratis me parece caro. ¿Verdad, Pichón?
Siempre.
¿Eh?
¿Cómo sois?
Que dice la gente que 45 euros y 110 es mucho precio para un España-Brasil.
Bueno, es depende del contexto, ¿no? Si es un partido amistoso, es verdad que en España estamos que el fútbol nos sale por las orejas, que hay partidos prácticamente todos los días, pues sí que puede ser caro, pero teniendo en cuenta que vas a ver a la pentacampeona y que el Tour del Bernabéu creo que cuesta cerca de 30 euros y no más, pues
creo que la entrada más barata, bueno, se puede sostener, pero ya la entrada más cara un poco se...
Bueno, pero lo importante son las entradas más baratas. Lo importante en el fútbol son las entradas más baratas, es poder...
Pero tú ya hiciste una pieza con el tema de los precios cuando trascendieron...
Sí, bueno, claro, es que nos estamos llevando las manos a la cabeza por 40 euros la más barata, que es lo que cuesta mañana el partido, que a mí me sigue pareciendo un poquito caro, pero bueno. Pero claro, es que ver el Real Madrid-Girona costó 95 la más barata.
Pero Emilio, es España-Brasil.
No, pero me da igual, es que para ir a ver el Dortmund Atlético de Madrid, al seguidor de Atlético de Madrid le va a costar 18 euros. Para ver el Atlético de Madrid-Dortmund, al seguidor del Dortmund le va a costar 70 la más barata. Entonces, esto es algo que no cuadra. En España ya hemos normalizado...
Inglaterra es
bueno, pero sobre todo
caro.
En España.
Sí,
y sobre todo porque, no, sobre España todo porque en España, Emilio, tenemos menor poder adquisitivo y seguimos pensando que el fútbol vale lo que no vale.
Yo, Emilio,
pero no es un artículo de lujo. Es una cosa popular, pero para su disfrute.
No nos quejamos. Yo llevé mi familia. Nos quejamos del precio de la televisión, que nos parece un disparate, pero que ir al estadio es otro disparate.
Es increíble. Yo fui testigo directo de la prueba el otro día en el Corazón Classic Match, que al final es un partido que da para lo que da. De hecho, quedó 1-0.
Costaba 7 euros, la más barata.
Claro, estaba la intención de que era por una buena causa, lucha contra ella, y sobre todo que era 7 euros la más barata, y el Bernabéu se llenó prácticamente. No se podían comprar entradas.
Que no puede ir al fútbol.
Emilio, yo pregunté eso porque yo estoy en esa línea. Es decir, no entiendo por qué los precios de las entradas son tan caros. Por ejemplo, con Ángel Torres le cuestioné hace algunos años que por qué no se rebajaban los precios. Ellos, los dirigentes siempre me dicen que es como que entonces los abonos, ¿no? La gente sería más reacia en el arranque de temporada a comprar abonos, sí, porque claro, si luego el precio de las entradas va a ser muy bajo, pues no te compensa hacer el abono y vas siempre al partido del Madrid, del Valencia, del Sevilla o del Barça y te olvidas del resto, ¿sabes? Uh-huh. Nunca entendí por qué no se ponen más baratos los precios, y la razón que me daban es que los penalizas abonos al abonado.
Ya, y en Alemania no se penaliza al abonado. Entonces,
pues
pregunto,
no, pues no se debe tener,
hay
en cuenta.
Hay cosas donde se le respeta al abonado, porque o al aficionado que va a ver a su equipo fuera
dicho
de casa.
Dicho esto, Emilio, a mí 45 euros. España-Brasil.
40 euros la mano.
40 euros. El España-Brasil.
Yo mañana voy y 50 euros, dos entradas. Bueno, pues me parece un precio.
50
un
euros. Precio... España-Brasil en el Estadio Santiago Bernabéu me parece un precio razonable. ¿Qué queréis que os diga?
50 euros, dos entradas.
No, 50 euros.
50 euros por
cada entrada. Dos entradas.
Me parece un precio razonable.
Lo que no me parece razonable son los gastos de gestión. Ya lo digo
mejor,
también.
Oye, España-Liechtenstein.
4 euros por cada entrada.
Pero
de gastos
50
de
euros
son el timo de la estampita.
Pero eso con todo. Eso con todo. El otro día saqué yo una para un festival. Y me clavaron 12 de gasto
no
de gestión.
No me sea antieso. Gasta la pasta que gana. Gasta la pasta que gana.
Debería pagarme
a mí. Yo voy a dar un ejemplo. Yo el año pasado...
¿Pero os parece caro 50 euros las entradas? Hombre, depende
tercero
con qué lo compares.
Depende con qué lo compares. A mí me parece razonable.
Mago Pop, ¿el Mago Pop cuánto cuesta?
O sea, lo que no puede... Yo llevé a mi familia. Yo fui con mis hijos y mi mujer.
Vete a ver al Mago Pop, macho.
Luis Miguel. ¿Cuánto cuesta Luis Miguel?
No, yo qué sé. O el Circo del Sol este.
Karol G.
Yo fui...
¿El Circo del Sol?
Yo llevé a mi mujer y mis hijos.
Son un partido amistoso, Felipe.
Al Portugal y
Turquía.
Has caído
en la trampa, Emilio.
A ver, dejar hablar. Portugal-Turquía, ¿cuánto?
Portugal y Turquía, el partido eliminatorio de repesca del Mundial de Qatar. Allí en Oporto, un partido súper tenso, con Cristiano Ronaldo, con João Félix. O sea, Portugal que estuvo amenazada, ¿no? Un partidazo. Y las entradas, yo las compré, se vendía allí en un supermercado, en el Continental, o sea, a 15 euros.
Sí, pero eso yo creo que una estrategia de la Federación Portuguesa.
No, porque es así. Es Portugal, las entradas son los dos. O sea, vas a un partido de la
Felipe
Bundesliga
que normaliza,
y es 35 euros las entradas.
Que normaliza lo que no es normal.
Sí, las entradas en España.
Me parece caro 60 euros... O 70, la fase de clasificación, España, Letonia.
Pero no son 60, 70 euros, Felipe. Nadie va solo al estadio. ¿Sabes? O sea, el padre, la madre y el niño. Los hijos. Estamos hablando de cuatro personas, una familia. Bueno, o sea, 60 euros es que.
¿Cuánto cuesta el Mago Pop o el Circo del Sol?
Pero bueno, pero
es que partidos de la selección
del Mago Pop,
hay unos cuantos,
es un espectáculo,
¿sabes?
Ahí va a ser, claro, yo qué sé,
además
son 80.000 personas, a lo mejor son cuántas personas caben allí en el teatro, 5.000, 4.000, como mucho, ¿sabes? O sea, es que no, es preferir o no, a mí me parece que, estoy diciendo un partido de repesca del Mundial,
yo voy al estadio Ronaldo en campo,
donde que Portugal se podía quedar fuera, que cueste 15 euros, Pero o sea, es la mejor entrada, escucha, además, que era en tribuna. O sea, estaba mis hijos flipando porque Cristiano Ronaldo estaba a 10 metros de ellos.
Estás poniendo. Y, no hagas trampas.
No es trampas, es la verdad. Déjame, o sea, ¿cuánto cuesta un partido de la. No. ¿Cuánto cuesta un partido de la Liga y de la Premier League comparado con Italia, Portugal, Francia o Alemania?
¿Has parado a pensar que la Federación Portuguesa entendía que ese partido era decisivo?
No, pero que son todos así.
Pero que siempre así. Todos así.
Pero escucha un momento.
Tú has visto. Yo cuando llevo mis hijos al fútbol. O sea, yo este año es que me compré el abono del Atleti porque ya mis hijos no aguantaban. Decían, papá, tú vas a todos los partidos, ¿por qué no podemos ir nosotros? Yo digo, mira, ¿por qué no? Porque el único partido que fui con mis hijos en España pagando entradas fue el partido del Atleti contra el Getafe el año pasado. En Getafe, y las entradas costaban 65 €.
Sí, eso es lo que te estoy diciendo.
O sea, primera
jornada,
65 €.
Me parecen caras.
O sea, para ir tres personas.
Pero para un Brasil-España, 50 €.
¿Cuánto cuesta comer? Si tarda lo mismo en una comida normal que en un partido de fútbol, ¿no?
Mira, la verdad
Echas
que ha dicho
dos horas
ha dicho
en una Pipi, comida, pues dos horas en un partido, pues...
30 €, ha dicho Pipi el ejemplo de... El
una
ejemplo
cena son 50
concierto.
Pavos.
Creo que el concierto es bastante más largo que un partido de fútbol. Pero mira, el cuarto concierto de Karol G cuesta, porque abrieron una ventana para socios, 125 €.
Karol G viene una vez en la vida aquí al
Brasil,
Bernabéu. Una vez.
Y Brasil al Bernabéu igual.
Sí, pero un partido amistoso. No hay nada.
Pero vamos
nada
a ver, pero Emilio.
Karol G viene más veces en la vida que Brasil, ¿eh?
Me está escribiendo un vecino que dice que él ha invertido en salud 175 € en Luis Miguel, que ha comprado tres entradas por 175 €, una para él, otra para la mujer y otra para la cuñada.
Cada una.
En primera,
se ha quedado sin vacaciones.
Pero que ha sido una inversión en salud, que es lo que Pipi. Se ahorra.
Pipi, 175, la mujer, la suegra y la hija.
Y una, ay, pero, y una...
Pero salud.
Eres el mejor.
Rulo Fuentes, yo pagaría. ¿Cuánto pagaríais?
¿Y os parece caro 50 € España, Brasil en el Bernabéu?
Oye,
yo
pero
de verdad...
una cosa antes de saludar al Rulito, que sí. Le he preparado.
Hay que hacer cambio, que se va Felipe y entra Rulo.
Muy bien, ganamos en todos los sentidos.
Vamos, por supuesto. ¿Dónde
Oye,
va a parar?
Pero antes de todo eso...
¿Pero qué dice este hombre?
No vemos una verdad a voces. A ver cosas. Si voy a ser yo el único que conoce a un socio del Madrid o un tío que haya sacado 4 entradas para Karol G... Y lo hace siempre que sale algún evento o algo, sí, a un tío, a 5 o 6, y luego las revende. Hay un mercado, hay un mercado sumergido en esto,
eso
de la leche.
Eso es tú.
Sí, bien. Pero de eso no podemos.
Esos son tus fondos.
De eso no podemos hacer. De eso no podemos
cada
hacer
uno
publicidad.
Con quién va, Chito.
Correcto.
Es un buen precio. 50 pavos. España, Brasil, en el Bernabéu. Lo que es caro son 70 € España, Liechtenstein en Alicante.
Felipe, ¿sales en alguna procesión de Semana Santa?
No, voy para allá ahora, pero sí. Suelo ir de espectador.
Sí.
Me encanta... No, no, de ahora completamente en serio. Me parece que Sevilla...
No, se te pregunta
es
en
eso único.
No, es en eso único. Y creo que el espectáculo cultural, la pasión en la que se vive en las calles de Sevilla estos días es inigualable. Así que enseguida voy para allá. Lo que pasa es que la lluvia está empezando a estropear las primeras procesiones.
Sí,
está la gente
de penitencia salen, las que no son de penitencia se quedan en donde tienen que quedarse.
Y el juez Pedraque.
Gracias, Felipe.
Y el juez Pedraque.
Buenas noches o buenos días. Buenos goles a todos. Venga,
Rulo Fuentes, buenos días.
Adiós.
Telegram. Hola, ¿qué tal, Varela? Buenos días.
¿Tú usas Telegram, Rulo?
Yo uso bastante Telegram.
¿Sí?
Sí.
Pues te lo van a clausurar, ¿no? ¿Cómo eso?
Bueno,
no he puesto un mensaje en mi vida en Telegram, Julio.
No, yo lo uso.
Me hace gracia ver cuando uno se une a Telegram, para cotillarlo. ¿Sí? Este, como tenemos tantos números de futbolistas nosotros, en plan, yo qué sé, tío. Karim Benzema ha unido a Telegram. Mira, está aburrido ahí en Arabia, ¿sabes? conclusiones.
Se une a Telegram. Karim
pero
Benzema
estoy,
se une a Telegram.
Estoy leyendo que lo están cerrando desde el viernes, pero todavía sigue abierto. Pero, es como, no, que lo cierran ya, lo cierran de aquí 10 minutos, no mañana.
Ya está la orden del juez.
Todo tiene que ver con el fútbol, con enlaces de pago que se facilitan gratis para piratear.
El juez de la revista Hola.
Sí. ¿Te cae mal el juez también? ¿Le vas a dar un palo al juez?
No, he dicho que el juez de la revista Hola es el que va a cerrar
Telegram.
Porque
tenía una novia, o se iba a casar y no sé qué, ¿no? Tenía una novia.
¿Pero
y
es
un
el
poco
juez de la revista Hola o no?
Sí.
¿Ah? Pipi, las cuentas pendientes aquí.
No me metas en lío, pichón. A ver si.
No tengo cuentas pendientes, vamos a ver. Estoy mintiendo.
Yo a la Audiencia Nacional solo voy cuando, cuando voy a la taberneta a comer, paso por la Audiencia Nacional.
Nadie imaginamos que estaríamos en esta tertulia hablando del juez Pedraz. Sí. Y el nombre lo has sacado tú, Pipi. Algo hay ahí.
Sí. ¿Pero cómo se llamaba la novia que tenía?
Doña.
Doña. Esther Doña.
Esther Doña.
Y yo estoy muy puesto en eso, ¿eh?
Está melancólico.
Esther Doña.
¿Y ahí qué pasó? ¿No se casaron al final? No,
que va. Y a saber lo que ha pasado ahí. Vete tú. Hay que estar dentro de esa casa para saber lo que ha pasado
canción,
ahí.
Canción de Kenny G.
Sospecho que nos lo contará luego tomando un zumo de naranja.
La verdad que el juez Pedraz...
a ver, pues, qué dices.
Es un fenómeno.
Bien, vale. 9:36. Rulo, esto no lo esperabas tú en tu sección, ¿eh?
Buenos días, Rulo.
No, la verdad es que la portada del diario Hola no...
No la manejas.
Del
no
diario Hola, de la revista Hola.
Ah, de la revista Hola, no perdona.
Pero madre mía, del diario Hola.
Si a mí el día...
Vamos, te retira la palabra. Madre mía. El diario Hola dice...
Oye, que se me ha cruzado el cable,
No habrá sido el juez Pedro el que me ha castigado con lo de Terelu, ¿no?
¿Cómo? Esta no la vi venir.
Yo me voy. Yo,
perdón, a ver.
Yo no me quiero meter en temas judiciales.
Ya sabía. Un sitio
aquí había algo. Me voy,
toma. Ay. ¿Pero qué ha pasado? ¿El juez Tereluf o el juez Tereluf? No.
Pues Rulo, la que has liado, macho. Estamos aquí.
En tu caso, viene Yanela. ¿Ha escuchado Yanela revista Hola? Ha escuchado ya en la revista Hola y es que ha dicho Rulo que no le ha gustado hoy la portada del diario Hola. Del diario Hola. Y ahora nos acabamos de enterar que en el caso de Terelu contra Pipi o de Pipi contra Terelu...
Es una pregunta que he dejado en el aire. No es una afirmación, para nada, en absoluto. En absoluto. Lo único que digo que a mí, por ejemplo, si me condenara el juez Pedraz, me molestaría.
¿Cómo fue ese caso del juez Pedraz con Esther Doña? ¿Estabas al corriente de ese tema?
Que sí. Hombre, claro que estoy pendiente. Estoy pendientísimo. Que sí.
Estamos pendientes de todo. Ay,
del juez, has dicho.
Sí, pero sí. ¿Qué pasó? ¿No se casó con Esther Doña?
No, claro.
¿Por qué? ¿Pero hubo ahí enfado o algo? Porque iban a vender la boda y no... Se quedó ahí.
No, era un tema. Había más trasfondo, había trasfondo. Sí, hombre, que no lo sé, perdona. Perdona. De repente le dejó por WhatsApp. Mira tú si estoy enterada o no.
Estaría guapo que le dejara por Telegram, ¿eh?
Que le dieron que dar. Oye, ahora lo de Telegram te vale unos días como excusa, ¿eh? Si te mandé un Telegram.
Fotobomba.
Bueno, Rulo, cuéntanos un poco de las rutas esas que te gustan.
De todas formas, hola. No es diario.
Es semanal, por eso es que Rulo no le gusta Friends.
Me pedía perdón.
Rajó de Chandler en su día, no guardó minutos de silencio y el diario Hola.
Yo sigo guardando minutos de silencio.
Escúchame una cosa, Rulo. ¿Las rutas estas de la Eurocopa qué?
Bueno, esto es mañana. Hay tres rutas. El Gales-Polonia, el Ucrania-Islandia y sobre todo el Georgia-Grecia. Que yo creo que, bueno, es interesante este partido, el de mañana en Tbilisi. No jugó el otro día la semifinal porque estaba sancionado Baratzhelia, que vio el partido desde el palco. Mañana va a estar ante el combinado de Gustavo Poyet, que yo creo que tiene una buena selección y hizo una gran fase de clasificación. Creo que aunque juegue fuera de casa, Grecia es favorita. Sí. En la ruta B, Ucrania, por potencial de plantilla, creo que es superior a una Islandia donde todo el mundo está hablando de Albert Gudmundsson, este delantero del Genoa, por el cual el Inter, según dicen en Italia, está dispuesto a pagar más de 30 millones por él en verano. Mientras que en la ruta A, la Polonia de Robert Lewandowski va a jugar mañana ante Gales en Cardiff, el equipo de Rob Page. Esto, repito, será mañana coincidiendo con el España-Brasil. Y además, ayer estuvimos pendientes, Varela, de Italia, que será rival de España en la Eurocopa. Ha hecho una mini gira por Estados Unidos, venció el otro día 2-1. Y ayer ganó 2-0 a Ecuador, con goles de Lorenzo Pellegrini, el romanista de la Roma, y de Nicolò Varela, que hizo un muy buen gol, salvando la salida del portero con una vaselina, con una picadita por encima del arquero, ¿no? Así que, bueno, estamos pendientes de todo ello y repito, mañana con estas tres rutas será un gran martes europeo.
Escúchame una cosa, ahora mismo, ¿quién te gusta más, Brasil o Argentina? ¿Eres Team Calas o Team Pasqués?
No, yo siempre he sido más argentino que brasileño.
Vaya por Dios.
Pero Raúl, ¿y ahora mismo qué eres más? ¿Más Citizen o más del Madrid?
No, siempre he sido Citizen yo.
Sí. Ah, vale.
Siempre. Vale. Pero, y os digo una cosa que ya creo que os la dije aquí el otro día. Sí. Mi favorito para la Eurocopa, pero 100%, ¿eh?
Sí.
Alemania.
Corea. Corea.
Alemania. Corea ya sí, eso para pa el Mundial del 26, que digo yo que se van a meter.
Alemania. Bueno, el otro día fue sacar de centro y marcar Florian Wirtz, que está, la verdad, que jugado con una varita mágica, el jugador de Xabi Alonso. Gracias, Rulito.
Hasta mañana.
Venga, que me voy a hablar un poco de motor, que hemos ganado en todo. Este fin de semana, todo lo que se corría lo hemos ganado. En motos, en coches, en aviones, en trenes. Una auténtica pasada Carlos con Sainz, Carlos Sainz, ¿no? Como triunfo.
Y queréis ganar ya también en el fútbol. Deja un poco para vosotros.
Mañana lo discutimos. ¿Qué hace hoy España, Toribio, que no te he preguntado?
A las 11, última sesión, pendientes, por cierto, de Rodrigo Hernández. Lleva 2 días sin trabajar con sus compañeros, con permiso de la federación por un problema familiar. Así que a ver si el futbolista del City está hoy o no, a partir de las 11, a las órdenes de Luis de la Fuente, que comparece a eso de la 1:15, justo después o justo antes. Veremos a ver el orden de Dani Carvajal, que mañana tendrá que frenar a Vinicius, como intentó hacer Vinicius con Bellingham, aunque le dio la risa floja, y como sí hizo Toni Kroos con Tchouaméni en ese tackling, que también se hizo muy viral, del futbolista alemán a Tchouaméni, el confidente del mundo, en este fin de semana, cuando ha reconocido que los españoles vamos a alucinar en el día a día con Kylian Mbappé.
Eso seguro, fue una de las palabras que hemos escuchado en repetidas ocasiones a lo largo de la mañana, que más han llamado la atención. En cierto modo se le ha escapado lo que es un auténtico secreto a voces. Por cierto, que ahí hay un poco de run-run con los jugadores del City. Parece que, bueno, se han medio lesionado algunos y se vuelven ya a casa, ¿eh? Guardiola no anda con tonterías, Rulo. Walker, Haaland, en fin, que se vuelven a casa. ¿Rulo se ha ido? Ah, pues se ha ido, pues nada. Ah, pues si le he dicho adiós, pues nada, pues adiós. Pues adiós, Rulo, adiós, que se me va la gente. Gracias, Fernando Calas, ha sido un placer.
Un placer, todo mío.
Al gimnasio ahora, gracias, Pichón.
Igualmente.
Abrígate, gracias, Emilio.
Adiós.
Un saludo y hasta luego. Pasqués.
Adiós, amigo querido.
Oye, por cierto, una pregunta, porque está abriendo ahora mismo marca.com la noticia, el nombre que apunta José Félix Díaz para el Madrid. Franco Mastantuono, sí. Lo he dicho bien. ¿Qué te parece ese jovencísimo jugador?
Sí, buen jugador. Muy buen jugador de River. La verdad que ha tenido minutos realmente muy buenos en River. Es un jugador para futuro, por lo que está demostrando en la Liga Argentina, la verdad.
Pues apuntado queda. Gracias, Pasqués. Hasta la próxima semana.
Sí, sí. Chao, querido amigo.
Y 43, las 9. Hasta aquí, tiempo de la tribu. Enseguida, más cosas aquí hasta las 10 en A Diario, en Radio Marca.